Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con estos invitados en el día de hoy. Ángel Toña, Ángel, Egunon, Pedro Luis Arias,
Egunon,
y Manuel Zubero.
Egunon, buenos días.
Bueno, pues bien, vamos ahora a entrar, venga, poco a poco en algunas de las noticias del día. Hoy, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados se va a hablar mucho de vivienda, lo que no sé si habrá muchas soluciones para la vivienda. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? Porque aquí los debates están en torno... Bueno, hoy, ayer, el otro día, Podemos ya había dicho que o llegar a un acuerdo en torno a vivienda y a denominar y a cortar relaciones con Israel, o aquí no hay presupuestos generales, se lo dijeron al gobierno central, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el de la vivienda va a ser un tema crítico, porque también Sumar pues ha entrado directamente en ello y le va a poner las cosas duras al gobierno. Este es un asunto que no tiene solución, solución digo para mañana, o sea, para mañana desde luego no lo tiene. Y el problema está que hay una demanda muy importante. Ahora mismo en Valencia hay gente que está ahí acampada, pues porque está reivindicando, bueno, pues soluciones. Hay quien dice que el próximo 15M será un 15M que tenga que ver con movilizaciones en torno a la vivienda y al derecho a la vivienda. Bueno, ¿qué pensáis que se puede hacer? ¿Sería solución los topes de los alquileres, el control de las ciudades? Porque la inversión pública en vivienda pública pues está claro, pero eso no es para luego, o sea, dentro de un ratito no se puede hacer, sin más. ¿Cómo lo veis? Venga, Imanol, habla un poquito.
No, no sé, es que a mí solo me salen seguramente...
¿Improperios, dices?
No, improperios. No, oye, tú, me estás poniendo ahí contra la pared, ¿eh? No, pues al final, habrá que avanzar, o sea, bueno, teníamos que haber avanzado ya hace mucho, pero bueno, pues tendrá que haber un parque de vivienda pública... destinada al alquiler, no a la propiedad, y que no revierta luego al mercado. Yo creo que ahí hay un error de partida. O sea, querer convertirnos a todas y a todos en propietarios y propietarios de viviendas, bueno, ya lo hizo Thatcher, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que no. Yo creo que hay que ir hacia alquileres accesibles y bueno, de la gente pueda simplemente hacer proyectos de vida y luego ir moviéndose en el ecosistema de la vivienda, pero siempre teniendo la posibilidad de tener un lugar decente para vivir con un alquiler que no se le coma todo el sueldo, ¿no? Y que eso luego no se convierta en propiedad. O sea, que luego pueda haber gente que dé el salto al mercado libre y que pueda ser propietaria y que luego pueda lo que sea, ¿no? Pero entre esa división terrible y perversa que hizo Ábalos de que la vivienda era un derecho humano y también un bien de mercado, pues no puede ser un bien de mercado hasta que no esté el derecho reconocido para todas y para todos. Entonces, bueno, pues tiene que haber un parque de vivienda de alquiler. Eso es fundamental y ahí pues tiene que haber políticas en esa dirección. Puede haber, claro, eso exige construcción, puede haber una reversión de ciertas viviendas ya construidas que se vayan reconvirtiendo en eso, pues no tengo ni idea, no sé, supongo que habrá un montón de problemas jurídicos, además de económicos, no tengo ni idea, ¿no? Y luego está pues todas las derivadas de esto, ¿no? Que es pues toda la invasión que estamos teniendo en las ciudades, en algunos lugares de las ciudades, sobre todo en algunas ciudades, pues esa conversión de los alquileres habituales, alquileres turísticos, más allá de mostrar mi pasmo, porque algo que es esencial, que es un derecho fundamental, pues se haya convertido solamente eso en un bien de mercado y prácticamente estamos funcionando solamente como valor de cambio, no como valor de uso, ¿no? Pero más allá de eso, pues no sé, que se pongan las pilas y que hagan lo que tienen que hacer, porque no sé.
Sí, yo creo que es uno de los ejemplos, yo creo, más nítidos, donde dejar al mercado que funcione sin intervenciones externas, pues produce lo que produce, ¿no? Es decir, que probablemente resulta rentable para el mercado tener gente sin vivienda, sin poder acceder a una vivienda digna, para que luego los alquileres pues suban y suban y suban y alcancen unos precios que los hacen inaccesibles para, pues, para personas, salvo que tengan unos ingresos muy, muy importantes. Por consiguiente, insisto, pues es un ejemplo clarísimo donde tiene que haber intervenciones, puesto que cuando se debe garantizar un derecho, insisto, yo no creo que el mercado por sí mismo va a ser capaz de atender ese derecho. Insisto que este es un ejemplo muy claro. Y estando de acuerdo que a medio largo plazo todo pasa porque haya un porcentaje importante de vivienda pública en alquiler, cosa que además existe en otros países. Entonces, pues no sé, Viena se suele poner como el ejemplo de un parque de viviendas público con unos alquileres controlados y, por tanto, una situación radicalmente mejor de la que nosotros estamos viviendo ahora, sobre todo en determinadas áreas de la geografía del Estado. Y a corto plazo, pues, insisto, no soy un especialista, pero entiendo que probablemente una intervención limitando los precios que se pueden pedir por una vivienda, pues podría ser una medida que a corto plazo palíe esta situación, porque si no, pues asistimos a esto, ¿no? Yo te concedo una ayuda de 200 euros para la vivienda y el propietario de la vivienda pues me sube 200 euros el alquiler, con lo cual pues esa ayuda pública prácticamente ha ido directamente al bolsillo del propietario.
Ángel.
Poco más que añadir, ¿no? Yo creo que es evidente que uno de los orígenes del incremento de la desigualdad social es precisamente el que las personas adineradas, las personas que tienen patrimonio, precisamente lo invierten en buena parte de él en ladrillo, ¿no? Entonces, convertimos el mercado de la vivienda en un mercado de inversión que trata de rentabilizar más que otro tipo de mercados, incluso los financieros. Entonces, ese es un problema, evidentemente, porque esta gente lo que busca es una rentabilidad por encima del 5, del 6% y del 10% que no ofrecen los mercados financieros, ¿no? En segundo lugar, yo, por experiencia histórica, creo que a la vivienda nunca se le han reconocido en los presupuestos generales de ningún gobierno y de ninguna entidad con competencias sobre la materia presupuesto suficiente para hacer un parque de viviendas que dé cobertura a la demanda. En tercer lugar, es una cuestión de largo plazo, ¿no? Porque desde que, incluso cuando uno tenga voluntad de tratar de dar respuesta, siempre es demasiado tarde, porque la demanda es ya, mientras que la respuesta va a largo y muy largo plazo, porque desde que uno hace una calificación urbanística, desde que identifica los suelos, desde que los adquiere, desde que se construye, desde que se promueve, pues ahí tenemos unos plazos que van pues a 10 años perfectamente, desde que empiezas a decir quiero hacer vivienda social hasta que la haces. Yo creo que en cuarto lugar encontramos también que, bueno, pues la querencia de la sociedad, particularmente en España, ciertamente, de que las personas queremos ser propietarios, con lo cual, estando completamente de acuerdo en que el parque de vivienda social habría que dedicarlo a alquiler y no a adquisición de vivienda, sin embargo, nos encontramos con que el propio joven y el adquirente de vivienda casi prefiere, ir a una subasta de vivienda protegida o de libre, de precio regulado a un alquiler que él piensa que es un dinero a fondo perdido que después no va a recuperar nunca, ¿no? Yo creo que es un círculo del que salir, hay que salir con mucha fuerza parlamentaria para poder hacerlo, para hacer frente sin duda a las fuerzas del mercado y después con una capacidad presupuestaria que no sé si hay margen para ello.
Lo que pasa, o sea, yo estoy de acuerdo en todo, ¿no? Pero es verdad que hablamos de los plazos y además ahora seguramente voy a patinar porque no tengo ni idea, ¿eh? Pero es verdad que hay todo un proceso de eso, de identificación de suelos, de espacios, de recalificación y tal, pero por ejemplo Bilbao en este momento tiene ya un montón de miles de metros cuadrados donde se está edificando o se va a edificar en el futuro, ¿no? O sea, eso ya está. O sea, es esa parte ya que seguramente es muy, habrá que hacer no sé qué y habrá que hacer reformas de no sé cuánto y tal, eso ya está. Hoy mismo leía en alguna noticia que con las impresoras 3D ya se van a poder hacer a cortar en no sé cuánto, pero un montón el tiempo en la construcción. O sea,
es la construcción industrial.
Yo creo que efectivamente esa idea de que tienes que hacer no sé qué, desde que empiezas a pensar en que vas a hacer una urbanización o un no sé qué, hasta que la haces, pasan tantos años. O sea, yo estoy seguro de que los plazos se han acortado un montón.
Plazos de construcción, sí.
Sí. Pero incluso hasta, insisto, o sea, en este momento Bilbao tiene un montón de espacio que ya se ha identificado. Claro, luego se va a hacer para lo que se va a utilizar. Claro. Lo tenemos en Zorrozaurre.
Cuando se planea Zorrozaurre.
En Zorrozaurre,
¿cómo
se está privatizando incluso, no solamente ya la vivienda, se está privatizando los espacios formativos y tal y cual, ¿no? O sea, que ahí, o sea, es verdad que hay dificultades financieras, económicas, pero hay dificultades políticas. Yo creo que en este momento quienes gestionan, bueno, lo veíamos el otro día, aunque sea una anécdota, ¿no? Los datos de la, no sé, un 30% de diputados y diputadas en el Congreso de Madrid que alquilan sus viviendas a otras personas. Es decir, que realmente, y ahí sí voy a un poco lo que decía Ángel, ¿no? Hay un círculo vicioso porque efectivamente, ¿no? Queremos ser propietarias y propietarios, si es posible, de dos, para poder tener una, porque hay mucho pequeño alquiler. O sea, hay mucho del alquiler en el que estamos es unas personas que, hay estudios incluso que dicen cómo la pandemia ha generado un montón, un parque importante de viviendas heredadas por personas mayores que han muerto y que sus hijas o hijos, que ya tienen su propia vivienda, pues están poniéndolas en el mercado de alquiler y entrando en este circuito endemoniado que decía Pedro, ¿no? Pues si puedo pedir X, pues pido X más 3. Entonces es verdad que hay una cuestión que exige mucha política. Yo creo que sobre todo política, más que dinero incluso y más que suelo, porque me parece a mí que es donde estamos, ¿no? Pero no hay una apuesta.
Mira, yo voy a una de las plataformas de alquiler y compra de vivienda. Solamente hay 7 pisos en Bilbao, 7 identificados, que están por debajo de los 800 euros. Claro, tú ahora ves una economía de mucha gente pues que va justa, sí, es imposible. Tú no puedes pagar ese alquiler.
Sí.
No puedes pagar ese alquiler, más luego los gastos. No te queda para vivir.
No, si es verdad,
no comes,
lo que se dice de que el alquiler o el crédito no puede ir más allá o no debería ir más allá del 30% del ingreso, pues claro, fíjate el ingreso que tienes que tener para.
Claro, es que aquí el piso más barato son 650 euros. El más barato, de los que vienen en toda esta lista. Estamos hablando de pisos de una habitación 30 metros cuadrados, ¿eh? Y guardillas y cosas así. O sea, no estamos hablando tampoco de nada especial. Claro, hay 7 pisos, 7, por debajo de los 800 euros.
En este momento, para acceder a la propiedad de una vivienda modesta, da igual, en un barrio de Bilbao o de cualquier pueblo de Vizcaya, necesitas que sean dos y, por lo tanto, una pareja con un contrato estable y con un contrato en unas condiciones económicas, digamos, similares a las de la función pública. Entonces, ¿cuántas parejas? ¿Cuántos jóvenes vascos cumplen todas estas condiciones? Digo, para que el 30% de sus ingresos se pueda dedicar al pago del. Y estamos hablando de esto, ¿eh? O sea,
sí. Bueno, pero yo creo que además en ese caso que tú estás dibujando no es el 30%. Yo creo que hay gente que básicamente uno de los dos salarios, el 100% de uno de los salarios se va por ahí, más o menos, y con el otro el salario se vive, con lo cual estamos claramente, en la mayoría de los casos, por encima del 30%. Y estamos en una sociedad endiablada, porque, bueno, pues ya a veces nos llenamos la boca con que son esos grandes fondos a los que incluso algún ayuntamiento como el de Madrid vendió pues paquetes enteros de vivienda, que era vivienda social, propiedad del ayuntamiento, y que se privatizan de un plumazo. Pero luego, claro, en la dinámica del día a día, los pequeños propietarios, bueno, siguen más o menos la misma dinámica. Es decir, que si se acaba un contrato por 900 y, bueno, más o menos se goteas el mercado y dices, pues esto lo puedo subir a 1.100, pues lo subo a 1.100. Y si lo puedo subir a 1.200, lo subo a 1.200. Es decir, estamos todos metidos, bueno, todos, habrá excepciones, pero todos metidos en esta dinámica de convertir pues el mercado de la vivienda pues en un mercado muy desregulado desde mi punto de vista y que genera gravísimos problemas a la gente, sobre todo a la gente que está buscando su primera vivienda, sea en propiedad o sea en alquiler, salvo pues que en tu familia pues haya un piso que proviene de los abuelos o de un tío soltero, etcétera, que en ese caso pues a veces por esa vía familiar se resuelve la cuestión. bueno, yo te podría contar anécdotas, sobre todo del mundo de los estudiantes que vienen a estudiar a Bilbao y que comparten pues entre tres, entre cuatro, depende del tamaño del piso, y cómo pues el contrato es por un año y cómo pues donde antes pagábamos 400, este año ya tenemos que pagar 500. Y además esas subidas de precio pues no tienen que ver ni con el IPC ni con ninguna otra cosa. Y además, pues aunque la normativa dice que los es por 5 años, pues te dicen que el propietario dice que tiene un hijo que necesita el piso. Y bueno, pues...
Mira, es que estoy viendo un piso. 750 euros, 22 metros cuadrados. 22 metros cuadrados. No es posible empadronarse. No se puede hacer contrato de estancia larga. Tampoco temporal. No se admiten menores de edad. No se admiten personas problemáticas. No se admiten personas que no puedan demostrar ingresos. No se puede meter mascotas. O sea, te ponen unos requisitos y en otro estaba
no
viendo que
dormir.
Tienes que garantizar ingresos. Tienes que dar la vida laboral. Y dices, a ver, oiga.
Pero de todas esas
condiciones.
Pero que yo. A mí hay una cuestión. Es y si lo es, me parece muy preocupante. ¿Es legal que tú alquiles un piso y no permitas que a la gente que le alquilas el piso se empadrone en ese piso donde va a vivir
es
y te va a pagar
por
vivir?
No tiene ningún sentido.
Pues, no tiene ningún sentido. Pero si lo dices además públicamente, pues parece que no tiene...
No, se conoce que legal será, pero bueno, o supongo yo, vamos.
Pero bueno, hay una primera medida, creo que legalmente muy fácil de defender y políticamente muy fácil de defender, y es que si tú alquilas un piso no puedes impedir que se empadrone ese piso quien va a vivir en él.
Sí, yo creo que no
lo
es...
cual lleva a la deriva que no alquilo el piso.
No, tío, ya.
Bueno, es que está pensado para la gente de paso, sí. Es evidente. O sea, sí. En este momento la sustitución del alquiler para vivir, el alquiler de paso, pues temporal, sobre todo turístico, es muy evidente. O sea, es muy evidente, está habiendo un cambio muy grande en muchos de los... Y por eso dicen, no, pues solamente durante los meses del curso. Que igual ni siquiera estás pensando en estudiantes, simplemente saber que no es eso, que no vas a estar en lo de entrar en los 5 años y tal y cual. O sea, hoy es que es la gallina de los huevos de oro, el alquiler turístico o el alquiler temporal.
No, pero yo tengo una experiencia cercana de hace poco tiempo de una familia que lo único que consigue es eso, en este caso son inmigrantes, lo único que consigue es de una forma además pues bastante, decir, págueme en negro, etcétera, todo este tipo de cuestiones, y además no se empadronan. Pero claro, el problema es que si no se empadronan no tienen derecho a escolarización los niños. Es decir, tú si tienes un crío y aceptas esas condiciones, como no estás empadronado, no tienes escolarización, si tienes alguna niño o niña. Es decir, que el problema de la vivienda es un problema que además tiene otras derivadas, como puede ser el tema de la escolarización, que, bueno, son enormemente preocupantes.
Si le añades que además eres una persona inmigrante, ni te cuento. Solo por el color.
Bueno, ese capítulo ya...
Sí, pero démonos cuenta que vamos hacia una sociedad en la que cada vez hay menos jóvenes vasquitos y, como decía Pedro Luis, pues... quien más, quien menos, algunos de ellos, que no todos ni mucho menos, pues pueden tener la vida resuelta por la vida del piso de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, no sé qué. Cuéntame esto de un inmigrante que no tiene vida laboral, que no tiene domicilio, que no tiene... Pero eso es lo que viene. Esto es lo que tenemos.
No, es lo que hay. Y estoy viendo que muchos de los que son más o menos económicos, pues casi todos están poniendo trabas. Solamente Erasmus, rotaciones, no quieren, no quieren gente que se establezca allí.
Yo me acuerdo perfectamente del presupuesto que hace 10 años había en el gobierno vasco para vivienda, ¿no? A mí me daba vergüenza casi verlo, ¿no? Pero eran 200 millones de euros. Es verdad que luego cuando llegó... el Partido Socialista, bueno, eran unos tiempos duros en los que había que apretarse el cinturón, pero luego cuando llegó el Partido Socialista, pues esa partida se incrementó, pero es igual, o sea, con 200, con 300 y con 400 millones de euros, pues el día pasado aparecía la noticia, ¿no?, de que a 5 años vista se van a construir como mucho el 10% de las necesidades.
No, hablaba Denis Hichaso el otro día de 5.000 viviendas. 5.000 viviendas para una demanda como la que hay ahora mismo es...
Pero es que, por eso digo, es que no da
muy
para
poco,
más.
Muy poco.
O sea, en Visesa, la constructora, digamos, bueno, la promotora del País Vasco, pues los planes de edificación son a muy largo plazo, son a 10 años. Pues si Denis Hichaso dice eso, es porque no puede construir más.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia. La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Si necesitas gafas graduadas, aprovecha nuestro 2x1. Dos pares por solo 99 euros. Además de participar en nuestro sorteo especial San Fausto. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
El 27 de octubre llega Kaikai, el día del puerto de Bilbao.
Desde las 10:30 de la mañana en la terminal de cruceros de Getxo. Talleres, teatro, juegos.
Sube a bordo y diviértete.
Parking gratis y lanzadera desde el puente colgante y metro Neguri.
Fundación Puerto y Ría de Bilbao.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Miércoles 23, Balmaseda celebra la 52 edición de su concurso internacional de pucheras. Las tradicionales pucheras de alubias son las protagonistas. Animación con fanfarria y chistularis en Calejira. Y la popular entrega de premios. Después de la comida, dancha plaza con saltoca. Y verbena con Vulcano. Balmaseda Koudalak, gonbidatzen zaitu.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas, adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Infórmate en Bilbao, Euskalduna 6, Alameda Recalde 13 y en varitec.es.
Ni sé a cuántas personas con dependencia he podido ayudar en todos estos años. Tengo una gran experiencia, pero ningún título que lo demuestre. No sé qué hacer.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
Desde Muebles José Mari queremos agradecer a nuestros clientes y amigos la confianza depositada durante estos 46 años con nosotros. Ahora, increíbles ofertas por jubilación en Santa María número 7, Casco Viejo de Bilbao. Acércate y consúltanos. Muebles José Mari, eskerrik asko.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos en este tiempo de tertulia y que conste que si este tema de la vivienda es duro, el que voy a traer, porque antes lo mencionaba así de soslayo, Ángel, claro, los problemas, por ejemplo, de los migrantes. Es que ayer me encontré con un informe, no sé si habéis tenido la oportunidad, de una ONG, Salud por Derecho, que hablaba precisamente de los problemas de los migrantes, bien en los que están en tránsito, bien de los que están asentados, sobre todo por la cantidad de problemas de salud que generan, ¿no? Que se les generan. Ansiedades, estrés, sobre todo porque hay detenciones arbitrarias, hay situaciones en las que están pues prácticamente en limbos, y esto genera problemas de salud muy graves. Muchas veces no somos conscientes de ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero se hablaba, sin ir más lejos, para coger simplemente un dato, que el 70% de los migrantes en centros de internamiento desarrollan al final problemas mentales. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Que las políticas de control de fronteras están provocando catástrofes para la salud global y la salud individual. Claro, este tipo de cuestiones, de las que se habla menos, porque hablamos simplemente de lo que es la aparatosidad de los que vemos llegar en pateras. No, aquí hablamos de todos los migrantes en general, ¿eh? Situaciones luego de incertidumbre. Claro, si tú llegas a un lugar, por ejemplo, llegas a Bilbao y no tienes sitio para ir a vivir, tienes que andar compartiendo cama porque no haces otra cosa con algunos que conoces o que te han permitido, claro, todo eso te genera un desasosiego que cualquiera de nosotros, yo me pongo en ese papel, vamos, no sabía ni qué hacer, ¿no? Y ese tipo de que, bueno, pues ya os digo, no sé si habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo a un informe de esos, pero la salud por derecho, que es el informe, y sostiene además que hay, aparte de las miles de muertes en el Mediterráneo, habla también de otras muertes que no conocemos, porque aquí tenemos nosotros la visión del Mediterráneo, pero dice islas del Sáhara, que todavía se calcula que es mucho mayor todavía la que aquellos que atraviesan los desiertos desde la zona baja de África. Bueno, ya sé que no es una noticia como para tirar cohetes, pero es que yo creo que hay que poner el acento en estas cosas, joder. Es que estamos hablando ahora, la Unión Europea está haciéndose trampas en el solitario. Es que von der Leyen, por ejemplo, a la que le apoyaban unos cuantos partidos, ahora los demás están perplejos, pues que von der Leyen está apoyando, por ejemplo, la política de Meloni de hacer centros de internamiento fuera de Europa, por poner un ejemplo, ¿no? Y son tentaciones muy peligrosas.
Sí, y además es que yo no sé si es tan difícil de entender, pero cuando se dice que la gente viene buscando una vida mejor, en algunos casos la cuestión es mucho más dramática. Vienen buscando vida porque allí donde están la tienen fuertemente amenazada. Y la tienen fuertemente amenazada, por ejemplo, porque hay una guerra, un conflicto violento, etcétera, pero también por temas de salud. Y yo por lo menos conozco dos casos de dos personas cuyas familias han ahorrado hasta el último y han pedido prestado y se han empeñado por mandar a un miembro de la familia, y no precisamente por razones de que aquí iba a tener mejor trabajo, sino porque eran dos enfermos renales que en su país estaban abocados a la muerte a corto plazo, porque era impensable que en su país de origen tuviesen pues los tratamientos, pues eso de tres veces a la semana diálisis, etcétera, y bueno, pues a la desesperada, a que vengan aquí a ver si aquí el sistema de salud, en este caso el vasco, pero podría ser cualquier otro europeo, pues garantiza esa diálisis y en su día pues el trasplante correspondiente. Es decir, hay gente que viene porque la alternativa es la muerte a muy corto plazo. Y claro que generan gasto sanitario. Y esa diferencia entre los países desarrollados y los países no desarrollados pues tiene que ver, a veces no es calidad de vida, sino es simplemente la diferencia entre morir por una insuficiencia renal o vivir porque has tenido la carambola de conseguir llegar por la vía que sea a un país donde, sin embargo, pues esos tratamientos están garantizados. Y bueno, pues esta es la triste realidad del enorme desorden en el que estamos viviendo.
Sí, yo por pasar a este lado de las fronteras y por efectivamente no mirar ese desorden global del que habla Pedro Luis, que efectivamente nos supera y nos angustia, pero nos supera, yo simplemente aterrizo en Bilbao. Y aprovecho para decir algo que me parece inaceptable y que deberíamos, o sea, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación, o sea, deberían, y las entidades sociales también deberían en este momento ya plantarse claramente con el tema. O sea, el SMUS está superado. O sea, en este momento en Bilbao hay un montón. El SMUS es un servicio de emergencia. O sea, de emergencia para personas que están en la calle y que están sin recursos. Hay listas de espera. Entonces, yo, en este momento, yo conozco el caso de primera mano de una mujer que lleva ya meses con un hijo mayor, los dos están diagnosticados, los dos tienen dependencia, durmiendo en un coche. Y cuando va a servicios sociales de base le dicen que está todo petado. que hay que seguir, que hay listas. Cuando hablas con las entidades sociales, como Cáritas y otras, que están muy dispuestas, pero dicen lo mismo. Hay listas de espera. O sea, cuando hablamos de la situación de la exclusión y tal y cual, cuanto más subimos en la escala de la exclusión y vamos más a la estructura, decimos, uff, es que cambiar las cosas estructurales es muy complicado, pero al menos en la base sí. Pues en la base tampoco funciona. O sea, ni siquiera somos capaces de resolver los problemas de urgencia, de emergencia, de gente que no tiene para dormir o para comer. Hay colas en los comedores, hay colas en todos los sitios. Si pasamos por el puente San Antón y vemos ahí a la gente que está esperando para poder cenar y dormir, cualquiera, yo invito a cualquier oyente que pase, o sea, hay gente que está esperando en la puerta desde el mediodía, porque saben que si van a media tarde ya no tienen sitio. Están desde el mediodía ahí tumbados al lado de la puerta para poder tener luego una cena y una cama. O sea, no estamos, de verdad, o sea, no estamos mirando lo que está pasando, no ya en las fronteras, no ya en el mundo global, que es la leche, sino lo que está pasando aquí en nuestra ciudad. O sea, a mí me parece una aberración, de verdad, ¿eh? O sea, que nos estemos acostumbrando a decir, no, es que está todo colapsado, hay listas de espera. O sea, pero ¿cómo que hay listas de espera para las emergencias? O sea, ¿de verdad estamos en eso? No sé, yo sinceramente creo que, y eso sí, estamos con subfluviales, con Guggenheim y con no sé qué. O sea, me parece de verdad que tenemos un problema global, pero tenemos un problema local también, ¿eh? Tenemos que empezar a mirarlo con un poco de seriedad.
Bueno, son, para el 30% de los españoles, son el problema número uno, los inmigrantes. Y por lo tanto, como son el problema número uno, son la solución última que hay que buscarles. No, oiga, usted es un problema para mí. Luego, si se muere o tiene problemas, no es usted el primero de la lista. Es el último de la lista en ser atendido. Entonces, con independencia de que la gente... los datos dicen que el 10% de los ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social, que sirve, entre otras cosas, para pagar la pensión de muchísima gente... lo aportan los inmigrantes y ellos solo reciben el 1% de ese 10% que se aporta a la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿no? Solo el 0,5% de los inmigrantes vienen en patera y, sin embargo, el problema de los, parece ser que de los españoles y los inmigrantes, es la invasión en patera que sufrimos en Canarias y en Andalucía, ¿no? Bueno, mientras la percepción supere al dato, mientras el relato se imponga sobre los hechos evidentes, mientras que no veamos a los inmigrantes como la solución y no el problema, todas las cuestiones que podamos decir de su precariedad y de su salud mental y física, pues no van a preocuparnos excesivamente. Y los políticos están mucho más pendientes de lo que les preocupan sus votantes, lo que les transmiten sus votantes, que lo que realmente son los problemas humanitarios de una sociedad que pretende ser solidaria y justa, ¿no?
Sí, lo que dices, Ángel, de que mientras, o sea, el relato pues acaba ocultando el dato, lo que sea. Yo creo que es muy importante que efectivamente ya pasemos de los datos a los hechos. Yo, justamente ahora, Icuspegi acaba de conmemorar sus 20 años de vida, sobre todo la inmigración, y en un textito que aporto yo a la reflexión conjunta les digo, ¿no?, que llevamos ya 20 años de evidencias, 20 años de datos, y hay que pasar ya a los hechos. Y ya, eso, afirmar hechos claros, como tú decías, ¿no? O sea, es mentira que vengan por la paguita, es mentira que vengan, vienen a trabajar, trabajan y generan además riqueza colectiva. O sea, es así, punto. Y además la inmensa mayoría vienen con un proyecto de, y si pueden quedarse aquí, y la inmensa mayoría se están regularizados al menos a través del empadronamiento.
No son delincuentes.
Y además son, la inmigración es procíclica. O sea, cuando la economía va bien, vienen, y cuando la economía va mal, no tienen más remedio que irse, si pueden irse. Con lo cual también habría que buscar cómo se puede trabajar esa cuestión. Bueno, o sea, que es así, ¿no? Entonces eso hay que decirlo claramente, ¿no? Porque evidentemente se suele decir eso de que dicen que dijo Einstein, de que es más difícil disolver o destruir un prejuicio que el átomo, ¿no? Pero bueno, pero realmente hay que seguir diciéndolo, ¿no? Pero vuelvo otra vez, con perdón a lo que decía antes. El caso de la mujer que planteaba antes, además, ella es nacional española, ¿vale? O sea, que es la leche. O sea, es que no estamos mirando... O sea, es que yo no sé dónde estamos mirando como sociedad. O sea, sinceramente. Bueno, sí sé hacia dónde estamos mirando.
Sí, bueno, es la... ¿no? la parofobia, ¿no? Es decir, el tema de que al final esa manía que se cultiva hacia los inmigrantes tiene mucho que ver con algo que también se percibe con respecto a los pobres, aunque sean nacionales. Lo que pasa es que en el caso de los inmigrantes lo tienen todavía peor. Pero en esa misma encuesta, donde hay un porcentaje elevado de la población que dice que el principal problema son los inmigrantes, luego cuando la encuesta deriva hacia la relación interpersonal, cuando es la inmigrante que cuida a tus hijos o es la inmigrante o el inmigrante que cuida a tus padres, entonces, ¡uy, excelente! Y no somos capaces de hacer la conexión de que esa persona concreta a la que conoces y que te está resolviendo un problema grave que tiene que ver con el cuidado de la siguiente generación o el cuidado de las generaciones anteriores, esa desconexión de que frente a esa afirmación, luego cuando se habla de los inmigrantes en general, se hagan pues ese tipo de afirmaciones y se vea solamente los problemas y se acepte acríticamente que vienen a delinquir, bueno, todo este tipo de... pues es que a mí me resulta de una incoherencia absoluta. Y ya no digo la gente que se dedica a generar bulos que corren por las redes sociales, donde te pueden decir pues que ayer en no sé qué calle de no sé qué ciudad española pues dos magrebíes agredieron. Resulta que es una filmación que se produjo hace 20 años en no sé qué otra ciudad.
No,
o sea,
no te vayas muy lejos, Pedro. El otro día, no hace mucho, se paseaban por las televisiones Santiago Abascal y compañía, diciendo que la agresión mortal que sufrió Samuel, ese chaval,
sí, en Galicia,
al que mataron en Galicia, Abascal iba de televisión y radio en radio diciendo que había sido un ocupa, un inmigrante irregular, un ilegal para él, un inmigrante ilegal, y no me acuerdo qué otro ponía. No se corresponde ninguno de los tres con el perfil de los criminales. Ninguno.
Es decir, me parece absolutamente condenable que un señor como Abascal u otro cualquiera diga esto, pero lo que ya me parece más preocupante es que gente que tiene experiencia directa de tener eso, un inmigrante al que le pone cara, al que tiene contratado para atender pues eso, algún miembro de su familia que necesita esa atención, no sea capaz de digamos, pues que lo que me cuenta este señor no tiene ningún sentido.
Y que el que le vota a Vox piense eso y diga eso, bien, pero el Vox representa al 6, 8, 10% de la población, pero no el 30% que dicen que este es el principal problema cuando...
Bueno, pues mira, voy a leeros algunos comentarios, algunos vienen de vivienda, hay muchos, política de vivienda, voy a dar alguna idea. Para empezar, destinar los 250 millones previstos para el proyecto Guggenheim 2, que provoca un fuerte rechazo, y destinarlo a la construcción de 1.500 viviendas municipales, como hace 70 años, dice un oyente. Bueno, otro dice, recuerdo que intervenir es comunismo. Obligar a un propietario privado a poner un precio por alquilar su vivienda choca frontalmente con su uso de la propiedad privada. Y con respecto a Austria, os recuerdo que llevan 100 años. Le voy a recordar al oyente solamente un dato. Le voy a recordar el dato de la Constitución Española. ¿No? El dato de la Constitución Española, el artículo, en el 33.1, reconoce como derechos la propiedad privada, la herencia, a continuación, en el apartado 2, proclama la función social de esa propiedad privada y de la herencia, y en el apartado 3 garantiza que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. Es decir, que lo mismo que se expropia un terreno porque va a pasar una carretera, mañana se podría expropiar se podrían empezar a expropiar pisos pagando las correspondientes indemnizaciones, pero expropiar pisos porque no son bienes especulativos, sino son derechos. O sea, lo digo que le dice la Constitución, que no lo dice el gobierno bolivariano, no lo dice Maduro ni nadie parecido, ¿eh? Ojito. Alquiler mínimo 700, a Locavide máximo 550, si se lo dejas a ellos. O sea, Locavide tiene 700, 550 paga como máximo por un piso, ¿no? Quizás si se rascaría en el bolsillo un poco más, habría oferta pública y menos especulación. Hay muchísimos comentarios a todo esto. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Berio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Meachari Aretoa de Musquis presenta una nueva edición de Música y Humor los sábados de noviembre. Comienza con un concierto coral internacional para dar el relevo al teatro, la comedia Juntos y Revueltos, El Mueble con Alejandro Vera y Gemma Matasanz y Las Chicas del Trébol en el Bilbao de los 80. Abónate a la temporada completa. Además de un gran descuento, disfrutarás gratis del gospel. Somos cultura, somos diversión, somos Meatzari Aretoa.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Dionisia, la tienda de ropa y complementos para hombre en Guernica. 75 años de larga experiencia en moda caballero, trabajando con marcas que se adaptan a toda la ropa y complementos que necesitas y arreglos a tu medida. En Dionisia te atienden y te entienden en Adolfo Urios T3, Guernica Lumo. Dionisia, Gizon Escoen, Jantziak.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio. Simpática y gentil.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Joyería Relojería Antonio de Francisco, desde 1916, en Balmaseda. Antonio de Francisco ofrece preciosos diseños en joyería. Marca la actualidad con todos los modelos, marcas y novedades en relojería, con taller propio de reparación, en la calle Corredía 19. Joyería Relojería Antonio de Francisco.
¡Vamos ya! Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en este tiempo de tertulia y llegando ya al final del recorrido. Muchísimos comentarios de los oyentes y sobre todo en el tema de la vivienda, pues porque la gente tiene problemas. ¿Qué quieres que os diga? Es que muchos están hablando, algunos dicen que la Constitución tiene muchas cosas que no se cumplen. Y digo, pues sí, efectivamente, efectivamente, eso es lo que hay, ¿no? A ver, lo que sí me preocupa a mí muchas veces, y es este tipo de cuestiones que estamos hablando, luego ya que uno lo trasciende y lo lleva al terreno de la política, es cierto que muchas veces los políticos en algunos planteamientos y discusiones y en comisiones hablan de estas cuestiones. Pero luego lo que trasciende, y aquí las responsabilidades de los medios de comunicación, es la espuma. Son enfrentamientos banales, ¿no? Que si me has dicho no sé qué del novio, que del marido, que no sé cuántos, que si una querella. Y dices, no puede ser eso la política que nos trascienda, ¿eh? Que nos llegue. Yo estoy perplejo porque es que hoy sigue todavía todo ese tomate que se han montado. Y digo, yo no sé, ¿esto realmente interesa a la gente? ¿A vosotros os interesa realmente?
Yo hace ya... No mucho, ¿eh? Tenía que haber hecho el cambio, hacía mucho desde el principio, pero lo he hecho muy tarde. Ya no empiezo a leer prensa local, sino empiezo a leer internacional por el país. Y es a lo que más tiempo lo dedico con diferencia. Y después voy de lo global a lo local, pero en el tiempo también me pasa esto, ¿no? O sea, dedico mucho más tiempo a lo internacional, menos tiempo a lo a lo europeo y estatal, menos tiempo a lo autonómico y casi cero tiempo a lo local. Y me parece que es, que a mí por lo menos me ha supuesto personalmente un cambio de conciencia. O sea, me doy cuenta de que los problemas del mundo no son el ombligo que tenemos, sino que son de otra magnitud.
Sí, yo creo, tampoco, igual el sociólogo tiene más respuesta, pero
no.
A mí me sorprende, a mí me sorprende el éxito, pues, de programas, bueno, ahí el paradigma suele ser Telecinco, ¿no? Pero bueno, es decir, de ese tipo de televisiones y de programas que tiene un enorme éxito de público y que están tratando temas de una banalidad absoluta. Y que vienen a ser, pues, como en Roma, los juegos, ¿no?
Ya, pero yo, a mí me preocupan los programas que tratan lo serio de forma banal. Sí. Y esos cada vez proliferan más. Sí,
¿no? No, yo era para cambiar de tema.
Pues sí, pues para decidir.
Vale, pues no, solamente recordar que ayer falleció Gustavo Gutiérrez, de luego de la Liberación. Creo que es muy importante releer sus obras. Y ya un publirreportaje el día 30, justamente, en La Bolsa. Tenemos una mesa redonda sobre inmigración e izquierda, para presentar un dossier de revista Galde, porque efectivamente el problema es que los discursos anti-inmigración se están colando ya en las izquierdas, normalmente en las derechas. Digo, por si a alguien le puede interesar, pero bueno.
Bien, inmigración e izquierdas.
Sí, y sobre todo eso, por recordar a Gustavo Gutiérrez.
¿El día?
El día 30.
30.
A las 7, vale. En La Bolsa.
O sea, a las 7 en La Bolsa. Pues Imanol Zubero, Ángel Toña y Pedro Luis Arias, que tengáis un buen día. Venga, una buena jornada. Vale,